Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora se conectan aquí en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá, en el noticiero, donde les contamos toda la acción de la Iglesia Católica en la ciudad. Como siempre, vamos a iniciar hoy uniéndonos a esa jornada de oración que hace nuestra emisora Radio María por la paz del mundo, por la paz de nuestro país. E iniciamos antes de presentar a nuestra mesa de trabajo, entonces, saludando a nuestro Señor y a la Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Muchas gracias. Bueno, ahora sí saludamos hoy a nuestros invitados. Bueno, antes a mi compañero Nicolás Ruiz. ¿Cómo amaneció?
Hola, Doris. Nicolás. Buenos días, con toda la energía, en este muy bonito sábado, saludando a todos nuestros oyentes y aquí a todos en la mesa de trabajo.
Así es, y recordemos que las personas que no puedan escuchar hoy el programa, lo pueden escuchar también en la plataforma de Radio María, Radio María col.org. También lo pueden encontrar o enlazar en la página web de la Arquidiócesis de Bogotá. Y bueno, estamos en todas nuestras redes sociales, recordémoslas, Nicolás.
Así es, Doris, estamos en Facebook, estamos en Twitter, Instagram y nuestro canal oficial de YouTube.
Bueno, y presento y saludo hoy, primero que todo, a Aura Estela Cubillos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Doris y Nicolás, mucho gusto de conocerlos y agradecemos esta oportunidad que nos dan de presentar al Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Bogotá.
Así es, ese es nuestro tema central en el día de hoy, este movimiento que ya lleva 67 años aquí en Colombia y 71 años en todo el mundo. Bueno, pero usted no vino solita, vino con su esposo, Federico Vargas Alcalá. Muy buenos días, Federico.
Buenos días, Doris y Nicolás. Bueno, gracias por esa invitación.
No, con muchísimo gusto, gracias a ustedes por estar acá hoy con nosotros, usted coordinador de la Escuela de Dirigentes de este movimiento. Entonces, antes de entrar en materia, escuchemos a nuestro director de comunicaciones, el padre Rafael de Brigar, con su editorial en el día de hoy. Adelante, padre.
De nuevo, el aborto. Se están agitando de nuevo las polémicas en torno al aborto en Colombia. Polémicas que apuntan sobre todo a que esta práctica de eliminar la vida de niños no nacidos no tenga ningún tipo de restricción, como las tiene hasta ahora en las tres causales que lo permiten legalmente, aunque moralmente esto sigue siendo inaceptable. La Iglesia Católica se mantiene en su posición, cual es la de considerar absolutamente intocable el don de la vida. Un don porque viene de Dios y una tarea de cuidar esa vida. Más allá de pensar si se merecen castigos penales, si el Estado debe intervenir o no, el llamado de la Iglesia siempre será a conservar la vida humana, desde que es engendrada hasta su muerte natural. La Iglesia no comparte de ningún modo ninguna actuación que conlleve la muerte de un ser que se está gestando o de un ser que ya deambula por el mundo o de un ser que ve debilitarse sus fuerzas. En todos los casos es la vida humana don de Dios. Y la Iglesia quiere con esto invitar también a las mujeres, pero también a los padres de esos niños que se están gestando, a hacer una reflexión profunda. El aborto no soluciona ninguna dificultad, crea otra. Además, crea la mayor de todas, ofender a Dios eliminando una vida. Hoy en día, cualquiera sean las circunstancias, las mujeres y los hombres que han engendrado una nueva vida tienen muchas posibilidades de recibir apoyo, de ser acompañados, de ser fortalecidos. Siempre será un error, siempre será un pecado grave, siempre será inaceptable a los ojos de Dios destruir una vida, y en este caso la vida más indefensa de todas, la que está gestándose en el vientre materno. Lo mismo será siempre absolutamente incomprensible que una madre o un padre decidan la muerte de su propio hijo. Como Iglesia, invitamos siempre a fomentar una cultura de la vida, al respeto de la vida, a que aquello que decimos con tanta frecuencia, la vida es sagrada, sea comprendido y aceptado en su integralidad. Ojalá los magistrados estén a la altura de la misión recibida también de Dios, proteger la vida humana en todas sus manifestaciones, y muy especialmente la vida de los más débiles. Son quienes más necesitan al Estado, a las instituciones, al padre y a la madre. Si estos no protegen a los débiles, ¿quién los protegerá? Muchas gracias.
Gracias, Padre Rafael. Bueno, temas para reflexionar y para tener en cuenta durante toda esta semana.
Sí, claro, Doris. Tema muy importante.
Sí, señor. Iniciemos entonces con el movimiento Cursillos de Cristiandad. ¿Qué es el movimiento?
El movimiento de Cursillos de Cristiandad está definido como un movimiento de Iglesia que mediante un método propio hace posible la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano. Ayuda a cada persona a descubrir y responder a la propia vocación personal y promueve la creación de grupos de cristianos que fermentan de evangelio los ambientes.
Esto quiere decir que uno debe ir, o la persona que quiera de pronto conocer más de su iglesia, conocerse también más a sí mismo, crecer espiritualmente, puede ir y preguntar, por ejemplo, en la parroquia si allí hay un curso, una formación, un retiro. ¿Cómo es eso?
Nosotros generalmente estamos situados en parroquias donde mediante un grupo de dirigentes y cursillistas anunciamos nuestra serie de cursillos que tenemos para damas y caballeros. Sí. Realmente el cursillo es un encuentro con Dios, primero que todo, es un encuentro consigo mismo y un encuentro con los hermanos. Promocionamos fuertemente dentro de esos ámbitos parroquiales la posibilidad de que muchas personas se vinculen para encontrar realmente un camino de salvación.
Pues esto es muy interesante, además que llevan en nuestro país muchísimos años, están a través de diferentes, ¿cuántas diócesis?
Estamos en la mitad, son 56 diócesis, estamos en 28 de ellas, en cada una de ellas con un secretariado.
Este secretariado, según lo que nos cuenta Aurestela, las formaciones se hacen aparte de mujeres y aparte de hombres.
Sí, pero el secretariado realmente está integrado por hombres y mujeres porque allí van todos estos líderes ya seleccionados que han hecho todo un caminar dentro del movimiento Cursillos de Cristiandad. Realmente allí buscamos que esos líderes puedan dar todos sus dones para la formación y alcanzar salvación para muchas personas. Allí en estos secretariados está dirigido por un presidente y una serie de vocales, un vocal de piedad, de estudio, de acción, un vocal de relaciones públicas, un vocal de diferentes, en este momento, por ejemplo, en Bogotá tenemos un vocal de la juventud, que sí, es algo bien importante dentro del momento para nosotros atraer a los jóvenes que muchas veces se sienten ya alejados de la iglesia porque de pronto en sus hogares no encontraron este fermento de evangelio o porque realmente a través de su formación dentro de la universidad se han alejado un poco. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Innovar el movimiento de Cursillos de Cristiandad atrayendo estas nuevas líderes para que fermenten de evangelio los ambientes.
Ay, qué bueno, la juventud. A propósito, hoy tenemos una invitada muy joven, una invitada musical. ¿Cuál es, Nicolás?
Así es, Doris. Ella es Atenas, es una cantante argentina católica, tiene más o menos 27 años. Uh-huh. Ella descubrió su vocación misionera desde temprana edad, ha participado en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil y está presentando su nueva canción, se llama El Cielo para Ti. Así que escuchemos un poco de eso.
Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás.
Qué linda voz la de Atenas, realmente se ve y se siente ese amor por nuestro Señor, por la Virgen María, para alabarlo, para bendecirlo y pues lo que decíamos al principio, muy joven, ¿no?
Y tiene una voz hermosa, hermosísima.
Bueno, entre los cursillos de cristiandad o siempre en las comunidades hay como unos pilares, unos carismas. ¿Cuáles son, Federico, en este movimiento?
Pues si me permite hacer un recuento de la historia. Uh-huh. Como decíamos, nace en Palma de Mallorca en 1949, sí. Pero hay que tener en cuenta cómo era la España en esa época de la posguerra, una España que estaba en una crisis económica, social, y la parte espiritual estaba muy laxa, estaba muy alejada de la realidad. Entonces, recordemos que España, después de esa guerra civil, duró 40 años bajo la dictadura de Franco, y entonces él decretó la religión católica, la hizo por decreto. Entonces allí España estaba dividida entre izquierda y derecha y fueron perseguidos cruelmente y muchos de ellos desaparecidos, los contrarios a la iglesia.
Sí.
Entonces en ese ámbito allí se nace una nueva dinamización del cristianismo actual, vigente, con un Cristo, volver a los inicios, ¿no es cierto?
Sí.
Porque era muy laxa la religión allí. Entonces allí pone, porque esto es una obra del Espíritu Santo, entonces pone unos iniciadores como eran Eduardo Bonín Aguiló, pone a Monseñor Juan Hervás y al padre Sebastián Gallá. Ellos fueron los pilares para darle inicio a este movimiento, con base en la Acción Católica, un movimiento de jóvenes que creó su santidad Pío XI, y allí en España tuvo una repercusión muy grande. Y entonces, después de una peregrinación a Santiago de Compostela, en donde los jóvenes de la Acción Católica los promovieron diciendo 100.000 jóvenes a Compostela en estado de gracia. Finalmente asisten 70.000. De allí salen de Palma de Mallorca 600 jóvenes.
¡Uy, qué maravilla!
Y después de esa peregrinación, todo un éxito reconocido ya por el Papa Pío XII, entonces regresan y dicen, bueno, ya hicimos el cursillo, la peregrinación para santificarnos, ¿ahora qué?
Sí.
Ya ellos tenían en mente el cursillo, y entonces 3 días, y en esos 3 días, como dice Estela, era el encuentro, el triple encuentro. Y después de esos 3 días viene una formación que se les invita a los cursillistas a que sigan una formación católica de 1 año, en donde vemos los fundamentos de las Sagradas Escrituras, el Catecismo y algunas cartas del Magisterio.
Luego, Federico, perdón, antes de que siga, desde que pasó esto, ya en el momento actual está casi en todo el mundo los cursillistas.
53 países están ya en los 5 continentes.
Sí.
Inicialmente, el primer país que llegó el movimiento de cursillos fue en 1953 por Monseñor Rafael Sarmiento Peralta. Entonces los trajo acá y venía con tanto ardor que estos cursillos inicialmente en España fueron diseñados para los jóvenes, no se tenía en cuenta la mujer. Entonces aquí en 1953, hace ese mismo año, el primer cursillo para damas, teniendo en cuenta que aquí en Colombia ni siquiera a las mujeres se les reconoció su cédula y derecho a votar en 1957. Entonces mire esa bondad del padre para con las
abrió
mujeres.
Abrió todos los derechos.
Sí, señor. Y luego ese mismo año se hace en octubre el primer cursillo para caballeros, después se va para Medellín, se expande a los Santanderes, a la costa, y se va para los países de Sudamérica y luego para Centroamérica y Estados Unidos. Se empieza ya la expansión del movimiento a nivel mundial.
Sí, bueno, yo lo interrumpí. Usted nos estaba contando como el tipo de formación y caminar.
Así. Luego de esto, se le invita ya a los cursillistas formados en esa primera acercamiento a Dios, entonces ya como la formación de dirigentes. Sí. Para la formación de dirigentes se tiene en cuenta este libro que se llama Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Hago una breve referencia a esto, y es que después de que el movimiento cobra vida, y entonces se crean ya unos organismos internacionales, y el Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad en su tercer encuentro en 1974 en Palma de Mallorca. Entonces había mucha literatura, pero regada, no había nada concreto. Entonces acuerdan hacer el libro con 8 capítulos, en donde se tiene el carisma, la mentalidad, la finalidad, el método,
sí,
¿no es cierto?, con sus 3 tiempos. Y entonces se empieza a diseñar finalmente en 1974 con 14 delegados, ve la luz el primer libro de ideas fundamentales. Pero en 1989, accediendo a lo que dice San Juan Pablo II de una nueva evangelización, pues el movimiento no se puede sustraer a esa nueva invitación, y se crea la segunda edición, y en Caracas ve ya ese nuevo libro, ¿no es cierto?, actualizado. Porque
sí,
obviamente, así como va cambiando la sociedad, pues las ideas fundamentales también tienen que ir acorde a los cambios. Y finalmente en el 2014 viene la tercera edición en Fátima, en Portugal, en donde se da luz a esta,
sí,
Ideas Fundamentales 3, y el Papa Francisco en la Epifanía, enero del 2015, en el prefacio hace algo conjuntamente con los que hicieron posible esta tercera edición, que todos los que leemos este libro de Ideas Fundamentales tiene que reunir finalmente 4 ideas. Y es la primera, una madurez eclesial. Sí. La segunda, un fervor por el carisma fundacional. La tercera, un respeto por todas las personas que se acerquen al movimiento. Y la cuarta, crear una comunión y unión dentro del movimiento de cursillos de cristiandad y del cursillo de cristiandad hacia la iglesia, ya que somos iglesia.
Todo está muy bien fundamentado. Resumiendo un poquitico, entonces los cursillistas se forman o caminan a través de tres columnas o pilares. Entonces uno de ellos es el estudio, el sí. otro, como usted lo mencionaba, es el segundo pilar, se basa en la piedad.
La piedad, sí. estudio y acción.
Y la acción. Y todo esto está fundamentado con estos textos.
Sí, señora.
Bueno, me gustaría saber, por ejemplo, una persona que le llame la atención, que diga, bueno, yo quiero integrarme a este movimiento, ¿qué debe hacer? ¿Debe cumplir algunos requisitos? Si es una pareja así como ustedes, que son esposos, ¿pueden ir juntos a la formación, a los retiros?
Claro. Pueden efectivamente participar, y de hecho en el movimiento hay muchos esposos.
Sí.
Pues es algo muy gratificante en este momento. Realmente el movimiento lo que hace es que imprime el método carismático, tiene un método carismático propio que lleva a todas las personas. Es un movimiento eclesial que actúa por la vía de la amistad y del testimonio. Generalmente ese es nuestro atractivo para todos. Promueve el encuentro triple consigo mismo, con sí. Dios y con los demás. El encuentro posibilita la conversión de la persona, permite la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, ayuda a descubrir la realidad personal, propicia la creación de grupos cristianos para compartir la vida cristiana. En esta medida la persona se va desarrollando a la luz del Evangelio y creciendo siempre, y no se vuelve a apartar del Señor, porque si vive su vida sacramental, esta persona queda unida, y si se enamora del movimiento, queda unida de por vida al movimiento. Tenemos cantidad de dirigentes que llevan, que son un ejemplo para nosotros, 40, 50 años, que uno realmente los ve llegar con mucha dificultad al movimiento, pero están en la escuela de dirigentes. Entonces ahí uno ve ese carisma tan importante del movimiento, que ha logrado penetrar vidas y transformar personas para Cristo.
Ustedes como coordinadores, después de que las personas realizan este cursillo, estos retiros, ¿qué cambios ven en esa persona?
Primero es importante que en el método, como es, son tres tiempos, ¿no? El precursillo, el cursillo y el poscursillo. Entonces es importante, ellos tres no pueden vivir sin el uno, sin el otro. Entonces están unidos. Entonces en el precursillo precisamente nos corresponde a nosotros los dirigentes. Entonces, mirar en los ambientes en donde nos desarrollamos, social, económico, educativo, recreacional, bueno, donde sea. Personas con ciertas capacidades, ¿no es cierto?, sobre todo de líderes, para que vivan esa experiencia. Con base en la amistad, pues los vamos acercando, ¿no es cierto?, para que vivan esta experiencia.
Es muy importante anotar que el precursillo, que es un tiempo de todo el proceso, no solamente, como lo indica Federico, selecciona a los líderes, sino que también vamos a los más alejados.
Correcto.
Que eso es el gancho, digamos, más importante en la evangelización, es traer a todos aquellos que se han apartado del Señor, ¿sí?, que lo conocieron en algún momento y se olvidaron de Él.
Mostrar a nuestro Señor a través de nuestras acciones, de nuestro ejemplo de vida. Bueno, yo...
De ahí, perdóname, que el trípode sí. piedad, estudio sí. y acción sea algo tan coherente, porque la piedad es hablarle a Jesucristo de todos mis hermanos y permitir que todos nos salvemos. El estudio, que lo conozcamos, que cada día leamos más sus Sagradas Escrituras, que cada día lleguemos más a Él, y que conociéndolo cada día nos enamoremos de Él. Y esa acción es llevarlo a todos nuestros hermanos, es impregnar de Evangelio los ambientes, es donde yo me muevo en mi vida cotidiana, en mi vida ordinaria, poderlo llevar.
Así es, y me consta, les iba a contar que que yo en alguna oportunidad, por eso de los años 2000, estaba en Australia, uh-huh. y nos invitaron, estamos en la ciudad de Sydney, nos invitaron precisamente a un encuentro fraterno de los cursillos de cristiandad. Recuerdo esa fraternidad, recuerdo esa amistad, ese calor humano y de hermanos que compartimos. Así en ese es. Momento, fue como un fin de semana. Y también recuerdo un himno, algo de colores, que cantábamos siempre, de colores,
de colores. Nuestro himno de colores, efectivamente.
Sí, y
quisiera... Que nos define exactamente qué somos.
Sí, eso le quería preguntar, a ver si por favor nos cuenta algo del himno.
Bueno, el himno es una bella poesía, sí. Prácticamente. Es una oración al Señor, donde resaltamos lo que es el cursillo, donde resaltamos toda la obra de la creación, donde animamos a todos nuestros hermanos a que vivan la vida de gracia, que es la vida que realmente nos conduce al Señor, y resaltamos la importancia de que es pertenecer a la Iglesia Católica.
Sí, dice, ¿cómo sí. es? De colores.
De colores se visten los campos en la primavera.
Y finaliza diciendo con un grito.
La iglesia soy yo.
Sí, es un himno que quedó queda ahí impregnado en el corazón.
Es muy lindo.
Bueno, entonces sigamos con música.
Sí, vamos, escuchemos otro poquito de...
Pues si tuvieran el himno, genial.
Sí, lo colocamos.
Sigamos con Atenas, con esta oración que hace Nuestra Señora, con esta canción que se llama Contigo, María.
Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, los días necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto thank you.
Bueno, continuamos en nuestro noticiero con más noticias. Doris estuvo haciendo un recorrido por la Vicaría Episcopal Territorial de Santa Isabel de Hungría y su vicario, que están estrenando sede, ¿verdad, Doris?
Así es. Fue muy, muy interesante esta experiencia, esta entrevista, llegar allí al centro de Ciudad Bolívar, recorrer un poquito a través de Transmicable, y nos acompañó precisamente el vicario Monseñor William Casas Velázquez. La Vicaría Episcopal Territorial de Santa Isabel de Hungría es una de las 8 que conforman la Arquidiócesis de Bogotá. Y la noticia es que estrenará en los próximos días nuevas instalaciones en el barrio Manitas, a pocos metros del servicio de Transmicable, en la zona, pues esto está ubicado al sur de la ciudad. En ese momento se cuenta más o menos con una población de 720 mil habitantes. Esto incluye 32 parroquias que conforman esta vicaría y tienen ahora una infraestructura de oficinas que abarca más o menos 2.300 metros cuadrados. Realmente quedó al servicio de la comunidad, hay una capilla muy grande, se celebra la Eucaristía Dominical a las 9 de la mañana y bueno, allí va a estar toda la parte administrativa y de trabajo para todos los sacerdotes que están en esta zona y que están unidos al trabajo, al servicio pastoral de su vicario. Escuchemos entonces a Monseñor William Casas Velázquez, vicario episcopal territorial de Santa Isabel de Hungría, quien se siente agradecido, feliz y muy cómodo en esta nueva casa. Él utiliza Transmicable siempre para desplazarse, generalmente a visitar a los párrocos, a visitar pues, a las comunidades, y realmente es un servicio muy bueno de transporte. ¿Nicolás ha subido?
No he tenido la oportunidad, pero lo hizo por televisión. Esta localidad es la de Ciudad Bolívar, ¿verdad,
Doris? Ciudad Bolívar, sí, y allí pues la gente es muy cómoda, está muy cómoda con ese servicio que además es excelente. O sea,
ahorra mucho tiempo porque las personas que tenían que bajar desde prácticamente una montaña hasta conseguir un transporte abajo, pues ahorran mucho tiempo.
Mucho tiempo también por el tema de seguridad y de comodidad. Le doy paso entonces a Monseñor William Casas contándonos esta gran noticia de la nueva infraestructura de la Vicaría Santa Isabel de Hungría. Bueno, estamos en Transmicable recorriendo.
Es un servicio muy grande que presta Transmicable porque permite el poder acceder a diferentes parroquias con una facilidad grandísima a nivel de movilidad. Y por otra parte le ha brindado a la gente unos espacios realmente favorables de infraestructura y de condiciones de vida que ha mejorado su forma de vivir.
Sí, bueno, Monseñor, recordemos un poco cuántas parroquias acoge esta vicaría.
La vicaría en ese momento tiene 32 parroquias. Eran 33, pero se suprimió la parroquia de San Pedro Poveda para poner ahí la sede de la vicaría. Y en ese momento son 32 parroquias.
¿Cómo se ha sentido ya con toda esta infraestructura nueva de la vicaría acá en este barrio?
No, ha sido una ventaja muy grande el poder estar cerca a toda la comunidad, tener también la posibilidad de acceder con mayor facilidad a cada una de las parroquias. Para los sacerdotes también creo que ha sido una ventaja grande, porque la movilidad dentro del territorio de la vicaría es muy fácil.
Sí.
Hay diferentes vías y para ellos, para los sacerdotes, ha sido muy práctico el poder llegar a la sede vicarial.
Monseñor, usted el pasado 14 de diciembre ya cumplió un año como vicario. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha sentido con los párrocos en este trabajo?
Creo que es una experiencia que edifica mucho la vida del sacerdote como vicario episcopal. Y es el poder estar cerca a los sacerdotes, conocerlos, acompañarlos, saber de su realidad como persona y su realidad como ministerio. Creo que el poder llegar a cada uno de ellos y saber del trabajo pastoral, de su dedicación, de su entrega, de la creatividad, todo eso es realmente valioso y creo que a mí me ha edificado muchísimo. Ahora pues quedamos con 6 oficinas dentro de la Vicaría Episcopal. Quedamos con 2 salones de buena capacidad, digámoslo cada uno de ellos entre 60 y 70 personas, y también la capilla que era la parroquia de San Pedro Poveda, también se va a utilizar para celebraciones y también para las reuniones de los sacerdotes. Entre ellos, pues vamos a realizar ahí las confirmaciones de adultos que piensan acceder al sacramento del matrimonio.
Bueno, muchísimas gracias a Monseñor y esperamos entonces estar allí para acompañarlo en la inauguración de las nuevas oficinas de la Vicaría. Seguimos entonces con nuestro tema central, el movimiento de cursillos de cristiandad. Y relacionado con esto, Nicolás habló sobre el padre Lelis Darío Quiñones. ¿Quién fue? ¿Qué nos puede contar referente a él, Nicolás?
Así es, Doris. El padre Lelis Darío Quiñones, él falleció el pasado 4 de enero en la ciudad de Bogotá a los 87 años, de los cuales 61 años los dedicó, sí, a la labor pastoral. Él nació en Chiquinquirá, Boyacá, el 18 de julio de 1933. Creció en una familia creyente, católica. Su infancia la vivió gran parte en Chiquinquirá, después pasó aquí a Bogotá al seminario menor, posteriormente al mayor, y se ordenó el 1 de noviembre de 1958 en la Catedral Primada por Monseñor Pablo Correa León. Uno de los trabajos pastorales más recordados fue los casi 20 años que pasó como asesor espiritual del movimiento Cursillos de Cristiandad. Allí es gratamente recordado por todas las personas que han pasado por este movimiento. Aprovechando que tenemos aquí a los dos coordinadores, sí, quería preguntarles cómo era la vida de él, cómo era como presbítero y cómo fue ese paso allá como asesor espiritual.
Primero de todo, era una persona llena de Dios. Nosotros estamos en el movimiento hace 15 años, tuvimos la fortuna de compartir, conocerlo a él. Gracias a él nos iniciamos allí como cursillistas. Primero, esa primera experiencia de 3 días, cómo él nos alentaba semanalmente para que continuáramos, nos hizo la invitación para que nos formáramos primero en la escuela de formación, luego en la escuela de formación de dirigentes, y estuvimos en varios cursillos ya como rollistas. Rollistas son los temas que propiamente se tocan en cada cursillo, son 14 temas o 14 rollos, de los cuales 9 son de laicos, el resto es de los sacerdotes. Entonces aprendimos tanto de él, y él tenía una característica muy especial, y era el don de la reconciliación. Quienes acudían a él, sobre todo personas, me consta a mí, como hombre, en cursillos de varones, personas que su primera experiencia fue la primera comunión, personas de 50 y más años, sí, y nunca, claro, más tuvieron esa experiencia. Entonces, después de tanto tiempo volver a esa vida cristiana, el padre lo hacía con una sabiduría, una paciencia, en donde había momentos en donde eran por la noche horas, 2, 3 horas en charla, como él decía, no confesión propiamente, sino charla con una persona. Y yo vi personas desde ese momento transformadas, que brincaban, lloraban de la alegría de verse ya liberadas de toda esa carga tan tremenda acumulada durante tantos años. Y entonces esas personas, muchas de ellas, optaron ya por la vida sacramental, ¿no es cierto? Gracias a esa acción de este pastor que tuvimos el placer de tenerlo.
Fueron casi 20 años que él estuvo al, sí, al servicio del movimiento Cursillos de Cristiandad.
20 años donde él llevó su mensaje querigmático a miles de personas que se acercaron al movimiento Cursillos de Cristiandad. Una persona llena de muchos dones espirituales y un ministerio sacerdotal realmente de admirar.
Bueno, gran testimonio y gran. Vemos cómo el padre Lelis cambió la vida de muchas,
sí,
personas.
Indudablemente.
Bueno, y cuando ustedes dicen los rollos, ¿qué son? ¿Esos son qué temas de estudio ya a profundidad o cómo es esto?
Bien, prácticamente el cursillo es un mensaje querigmático.
Sí.
Es la proclamación del mensaje de salvación de Jesucristo, que incluye el don de la gracia que nos posibilita una vida nueva en y por la Iglesia, sacramento de salvación. Ese es el cursillo. El cursillo tiene, como lo anotaba Federico, 15 rollos, de los cuales 9 se realizan por los sacerdotes y los demás por dirigentes llamados rollistas. Uh-huh. El cursillo tiene una fase de inicial, que es el retiro, cuando, sí, llegamos la primera noche. El segundo día es todos aquellos rollos relacionados con el afianzamiento de la fe. Vamos a conocer muchos aspectos de por qué la fe es importante para el desarrollo del cursillo. En el segundo día, todo aquello que es la esperanza.
Sí.
La esperanza, los sacramentos, para que la persona se acerque al Señor, para que encuentre realmente su respuesta de ese amor salvífico del Señor. Y en el tercer día es el amor, es el encuentro de la persona con sus hermanos en comunidades. Y ahí se gesta ya el momento en que la persona sale ya a vivir en comunidad todo aquello que aprendió en el cursillo.
Son tres días.
Son tres días.
Y esa parte hombres, esa parte mujeres.
Sí, como
sí,
no.
Van hombres dirigidos por dirigentes hombres. Mm. Y mujeres dirigidas por unas dirigentes que son damas también, que llevan esta responsabilidad.
Como estilo es un equipo, de Maús, sí, más o menos.
Es un equipo que se durante cuatro meses hace toda su preparación para efectos de llevar el mejor mensaje y poder lograr que estas personas perseveren en el movimiento. Eso sí es lo más importante, y en la vida sacramental, en la vida de salvación.
Pero hago aquí una aclaración, y es que esos tres días que marcan, sí, a la persona, si abren naturalmente su mente y su corazón a la palabra de Dios, esa experiencia única, entonces no es solamente con el ánimo de, como erróneamente creen algunos párrocos, de que sacamos esas personas para únicamente el movimiento. No, lo contrario. Mediante esa experiencia de fe, los devolvemos con una fe más madura, más convencidos, y sobre todo con una capacidad de saber cuáles son sus dones y carismas para ponerlos en práctica en la iglesia donde el sacerdote los prefiera. Entonces, esos tres días iniciales nosotros le llamamos, se viven esos tres días, pero luego el cuarto día es todo el resto de nuestra vida, precisamente en una formación continua, en ese seguimiento, en esa maduración de fe, para ponerlo al servicio de los demás. Como sí, Estela decía, los que perseveran allá en el movimiento se vuelven testimonios de vida hasta sus últimos días, ¿no es cierto?, para que con su testimonio, su fe madura, puedan llegar más personas alejadas de Dios a que vivan esa experiencia. Y cuando termina su existencia, Dios lo llama, le decimos, entró en su quinto día.
Bueno, ustedes en este momento están aquí en la Arquidiócesis de Bogotá, ¿en cuántas parroquias? ¿Alrededor más de 100? ¿Cuántas?
Más o menos tenemos unas 100 parroquias, sí, señores.
La idea es llegar a todas.
La idea es llegar a todas. Lo que pasa es que necesitamos líderes, necesitamos gente convencida.
Sí, sí, sí.
En este cursillo, básicamente, que es cristocéntrico,
sí,
es un momento de gracia muy grande para todas las personas, donde propiciamos el encuentro y el análisis de lo que representa un laico en la iglesia, trabajando para construir iglesia, y donde vamos y le hacemos ver que él sale a un mundo lleno de obstáculos, de problemas, que tiene que manejar y que tiene que no ir a perder eso que adquirió en el cursillo. Y allí, entonces, cuando vamos a comunidad, afianzamos ese servicio que tenemos que dar los católicos a nuestras parroquias.
Sí.
Nosotros somos generalmente personas formadas para el servicio parroquial. Entonces estamos como lectores, como ministros, adoradores del Santísimo, como personas que realmente le ayudan al sacerdote y no son un obstáculo en el proceso de evangelización, sino una colaboración muy grande. Muchas veces los sacerdotes dicen, ojalá que todos fueran cursillistas, porque realmente somos personas que trabajamos realmente para que el proceso de salvación se dé en todos nuestros hermanos.
Bueno, ya iniciamos este 2020. Yo quería preguntarles por esta programación de este nuevo año, para que las personas que nos están escuchando, que quieran hacer parte de ese movimiento, vayan agendando esas fechas especiales que tienen acá.
Claro, muy que bien. Sí. Gracias, Nicolás.
Tenemos básicamente en este año cursillos de damas, 329, el número 329, lo realizaremos en marzo del 20 al 23, el 330 en junio del 12 al 15. El 331 en octubre del 9 al 12.
O sea, tres en el
año. Tres en el año, para damas, y tres para caballeros. El de caballeros tenemos el 321 en mayo del 22 al 25, el 322 en agosto del 14 al 17, el 323 en octubre 30 a noviembre 2, y tenemos algo novedoso en este año, es el cursillo de jóvenes para damas y caballeros, que lo vamos a hacer con un equipo de damas dentro de nuestra Casa de Espiritualidad San José, en Mesitas del Colegio, que es donde los hacemos. Van a estar los dos equipos, el de jóvenes hombres y el de jóvenes damas. Y van a estar intercambiando algunas actividades, pero van a tener sus rollos también por separado. Entonces es una novedad para que ellos realmente se integren y conozcan lo que es el cursillo y conozcan a Jesucristo a través de este movimiento.
Es importante lo que dice Estela, que para mayor facilidad, todas estas fechas que ella acaba de dar, sí, todas tienen que estar, están con fiesta. Entonces vamos, salimos un viernes y regresamos el lunes festivo en todas las ocasiones para mayor facilidad.
El número, la página web, ¿dónde pueden las personas adquirir más información e inscribirse?
Nuestro movimiento en Bogotá queda en la diagonal 48, número 1979, y tenemos los teléfonos 245-9055, 285-6338. Nuestro correo cursillosbogota@yahoo.es y nuestra página www.cursillosbogotacolombia.org. También estamos en Facebook con Cursillos de Cristiandad Bogotá. Tenemos también mucha información a través de todas las parroquias. Además, tenemos una serie de actividades durante el año, sí, de integración y de generación de recursos. También este año hemos lanzado una campaña que es la Misión de Colores 2020, que consiste en que cada dirigente se va a dos parroquias que no estén todavía visitadas y conocidas por el Movimiento Cursillos de Cristiandad. Nos dirigimos a los párrocos y los invitamos a que disfruten también no solamente de esta gran oportunidad de conocer a través de todos sus feligreses el Movimiento Cursillos de Cristiandad, hacer su cursillo, incorporarse a la parroquia como servidores, sí, sino que además buscamos también generar recursos, porque como ustedes saben, todos los movimientos necesitamos recursos para el proceso de la evangelización. Entonces buscamos vender parte, alquilar nuestra finca de San José. Con esto estamos invitando a todas las comunidades que tengan grupos, hasta 70 personas, sí, los podemos albergar en nuestra Casa de Espiritualidad San José con unos precios módicos y en unas instalaciones que tenemos muy bonitas.
¿Dónde? Sí.
Un kilómetro antes de Mesitas del Colegio.
De Mesitas, ah, ok.
Un clima muy agradable.
Sí, muy rico.
Y además tenemos aquí nuestra casa donde tenemos salones también para alquilar. Sí. Entonces, todo esto nos permitiría también generar unos recursos para el sostenimiento del movimiento.
Bueno, toda esta programación, grandes cosas para realizar con la ayuda de nuestro Señor este año a través del movimiento, así como también el nuevo año de trabajo que inició el diaconado permanente aquí en la Arquidiócesis de Bogotá. Nicolás, no, nos cuenta más al respecto, por favor.
Así es, Doris. El pasado sábado, exactamente hace 8 días, el diaconado permanente inició un nuevo año de trabajo. Allí con él estuvo presente el Consejo de Formadores, Estudiantes y Familiares. Y esta jornada estuvo dividida en dos partes. La primera fue una eucaristía presidida por el señor Cardenal Rubén Salazar Gómez. Y posteriormente, en la segunda parte de la jornada, Monseñor Juan Álvaro Zapata, director del diaconado, y el padre Martín Gil, entregaron como esas indicaciones generales que tendrá el diaconado, la escuela del diaconado, en este nuevo año. Así que escuchemos a Monseñor Juan Álvaro Zapata, quien nos aclarará un poco más las dudas y cuál va a ser el camino que va a seguir el diaconado durante este año.
Lo bueno de este año para el diaconado es que iniciamos la nueva etapa de formación con base a lo que hemos venido analizando y con las directrices del señor arzobispo, unos ajustes a nivel académico donde se reduce un año de formación y donde se reestructura toda el área de materias, toda el área académica con base a la ratio universalis del diaconado permanente. Entonces vamos a centrarnos mucho más en las materias que le corresponden a ellos y por lo tanto a cualificar un poco más la formación. Y asimismo vamos a implementar todas unas nuevas acciones a nivel comunitario, familiar, humano y también pastoral, fortalecer toda esa presencia misionera de los diáconos. Entonces estamos muy contentos porque ya como que comenzamos como esta nueva era o nueva etapa del diaconado con base a ese discernimiento y a las directrices de nuestro arzobispo. En este año contamos con 100 estudiantes en toda la escuela, provenientes de la Arquidiócesis de Bogotá, las diócesis urbanas de Soacha, Engativá, Fontibón, Facatativá. De nuestra arquidiócesis tenemos 52 señores haciendo formación en, los diferentes años de la escuela diaconal. Pues el diaconado siempre a lo largo de la historia, desde su creación en la iglesia primitiva, fue hacer una presencia de caridad, de solidaridad, de misericordia y de amor a los más humildes, frágiles, a los descartados, diríamos en términos actuales, a los que no cuentan. Y hoy, más que nunca, esa presencia tiene que ser más visible en un contexto tan difícil, tan confrontante como es nuestra ciudad de Bogotá, pero también Colombia. Y por lo tanto el diácono tiene que ser esa presencia de la caridad de Cristo, de la solidaridad de Cristo, de esa misericordia de Cristo, que se compadece de los más frágiles, de los más débiles. Entonces eso es lo que soñamos, que estos diáconos y estudiantes hagan presencia de esa caridad de Cristo en las comunidades de nuestra arquidiócesis de Bogotá.
Le damos gracias entonces a Monseñor por esta explicación acerca de toda la acción y el trabajo del diaconado permanente en la arquidiócesis de Bogotá. Bueno, y yo quisiera como que Estela nos volviera como a recalcar un poquito sobre las actividades que me dijo, pues aparte de estos encuentros durante el año, tanto para mujeres como para hombres, también lo que van a realizar.
Nosotros vamos a tener ahorita entre el 14 y 15 el encuentro zonal, sí. El reencuentro zonal de la zona centro, que lo componen 7 secretariados: el secretariado de Girardot, San José del Guaviare, Villavicencio, Soacha, Engativá y Zipaquirá y Bogotá. Esto lo tenemos el 14 y 15 de febrero. Tenemos el 22 de febrero el retiro para todos los dirigentes y comunidades del movimiento. El 29 tenemos una peregrinación que vamos a hacer por la sabana. Vamos a ir a Guasca, Guatavita y Sopó.
Qué rico.
Para efectos de llevar pues el mensaje, vamos a tener una Eucaristía en Guasca, que nuestro director espiritual, el padre Josué Caldas Bustamante, la va a oficiar. Él nos acompañará en todo este trayecto. Vamos a tener encuentros de comunidades en abril 25 y en septiembre 5. Vamos a tener un banquete de colores, que lo llamamos, generalmente lo hacemos en mayo 15, para celebrar como el Día de la Familia, donde hay una integración de cursillistas. El bingo de colores, que lo hacemos generalmente en el segundo semestre, en agosto 30 lo vamos a hacer este año. Tenemos la fiesta de Cristo Rey, que es nuestra fiesta de los cursillistas,
¿sí?,
en noviembre 22. Por último, tendremos los grados de las escuelas de formación católica y formación de dirigentes en Bogotá en diciembre 4. Y en diciembre 12, para cerrar todas nuestras actividades siempre, haremos la fiesta navideña de colores. Estos serán momentos de esparcimiento donde realmente podemos disfrutar de ese gran don que es la amistad, y una amistad sincera entre los cursillistas, que es el don que Dios nos ha otorgado.
Así es, Estela, mucho trabajo evangelizador entonces para este
y también 2020. mucho esparcimiento.
Así es. Bueno, ya casi para finalizar nuestro programa, hoy nuestro tema central, el movimiento Cursillos de Cristiandad, 71 años al servicio de la evangelización en todo el mundo, en todos los continentes, aquí en Colombia ya 67 años, y bueno, siguen sembrando, cosechando, y por favor recordemos un número telefónico clave para las personas que de pronto estén interesadas en conocer más.
El 245-9055 del Movimiento Cursillos de Cristiandad.
Así es. Ahora, Estela Cubillos, a su esposo Federico Vargas, muchísimas gracias de nuevo por compartir, por acompañarnos, por trabajar en el reino de nuestro Señor a través de este movimiento.
Muchas gracias, Doris, Nicolás y Nancy.
Sí.
Muchas gracias por este momento. Realmente nos estimula a saber que la Arquidiócesis de Bogotá tiene estos programas para ayudarnos en esta difícil labor de evangelización.
Así
gracias, Doris y Nicolás, por esta invitación. Me uno a esto y esto nos llena de dinamismo, de esperanza para iniciar con más ímpetu este año todas las tareas que nos hemos propuesto.
Que así sea. Bueno, entonces también les deseamos a todos nuestros oyentes un feliz y bendecido sábado, pero yo creo que vamos a terminar nuestro programa con el himno del movimiento de los cursillistas.
De colores.
De colores, aquí va.
Y ese es nuestro saludo, de colores.
De colores, todos los cursillistas nos saludamos así.
Ok, muchísimas gracias de nuevo.
Gracias.
Me gustan a mí. De colores brillantes y finos, te viste la aurora. De colores son los mil reflejos que el sol atesora.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.